Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Bere, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Negociando y en una emisión más con un tema que nos incumbe de verdad a todos.
Así es, Bere. El tema de hoy, prepara a tus hijos para la vida. Vamos a estar platicando de quiénes son el futuro de nuestro país y cómo preparar a nuestros hijos para la vida. Ahora vamos a hablar de las buenas relaciones, de la comunicación, del ambiente familiar, el fomento de la lectura, el tiempo libre de los hijos, pero sobre todo, aprender para la vida. Y terminaremos con algunos consejos para ello.
Así es, y realmente vamos a estar basándonos en esos aspectos que bien mencionas y en otros más que a la propia experiencia. Quizás digamos, bueno, Fernando es papá, yo no soy mamá todavía, pero finalmente tengo sobrinos y además es importante, creo, prepararnos, que finalmente a lo mejor ni siquiera nos preparamos para ser papás o intentamos al menos.
Bueno, es que
no
hay manuales, Bere.
No hay manuales.
O sea, no hay manuales, ¿verdad? Definitivamente. No sé si afortunadamente también, ¿verdad? Pero realmente no hay manuales.
Pero
sin embargo, como tú mencionas, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, el prepararte, el estar continuamente educándonos como padres, incluso como profesores, como personas que trabajamos en el área de educación, que convivimos con jóvenes también, el prepararnos para eso, pues realmente para guiarlos, para que sean hombres y mujeres de bien.
Así es, realmente esa es la palabra, guiarnos, que los adultos seamos la guía o los llevamos de la mano a los pequeños para que sean el hombre o la mujer del mañana y que sean buenos hombres y buenas mujeres que finalmente aporten a nuestra sociedad, aporten a nuestro mundo y que de esa manera podamos estar mejor.
Fíjate, bien dicen, a final de cuentas se dice mucho que si educamos al niño de hoy, lo que vamos a hacer es realmente estar formando al hombre del mañana o a la mujer del mañana, del futuro. Y es una cosa bien importante, o sea, trabajar sobre esos niños hoy, el aprenderlos a desarrollar, a tener confianza en sí mismos, a que puedan aprender a aprender, para que el día de mañana, para que mañana sean los hombres y mujeres que queremos que sean.
Así es, definitivamente, y no es como quisiéramos decir, voy a comprar un coche. Todo esto nos hace pensar la importancia de que tiene el ser responsables al momento de tener un hijo, porque realmente es un pequeño que es nuestro espejo, somos el reflejo de él, o él es nuestro reflejo, mejor dicho. Y finalmente los valores que tengamos nosotros como padres los vamos a fomentar y los vamos a multiplicar y a ser mejores seres humanos.
Fíjate, Joan Manuel Serrat dijo, los hijos aprenden poco de las palabras, solo sirven tus actos y la coherencia de estos con las palabras. Por eso es muy importante, y también la frase que otras veces he mencionado aquí, que es lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. Y realmente, el otro es, a final de cuentas, el ejemplo arrastra.
Somos el ejemplo, ¿verdad? Así es.
Fíjate, cuando hablamos de niños necesitamos aprender a que las generaciones cambian, hay nuevas generaciones, y el propósito es que cada generación sea mejor, sean mejores personas, sean mejores. Eso es lo que debemos intentar. Yo quiero que mis hijos sean mejor que lo que yo soy. Y espero que mis nietos sean mejor que lo que mis hijos son como personas para hacer el bien, como seres humanos. El ser humano es perfectible.
Definitivo.
Lógicamente trabajamos hacia ser mejores, pero debemos aprender a educar de una mejor manera también.
Así es, y definitivamente los niños son un regalo de Dios, son una bendición, para la humanidad, y podemos decir que los niños son angelitos, o en algún momento que estamos estresados podemos decir que son un diablito. Finalmente lo que queremos es darles una mejor vida, y ahora en la actualidad estamos viviendo una dinámica difícil, porque ahora los papás, los dos papás, papá y mamá, trabajan, ya sea porque así la necesidad económica lo exige, o bien porque la mujer ahora quiere también desarrollarse profesionalmente, y que también es válido. Entonces tenemos doble trabajo con los hijos, porque tenemos que estar atentos dónde están, qué hacen, qué están recibiendo, y sobre todo ahorita que está a todo lo que da la información por todos lados.
Fíjate, una de las cosas que yo veo es The Walton's Family. Desapareció. La familia de los Walton, esa famosa serie de televisión donde que está toda la familia desde los abuelitos y que todos los días se veían, etcétera, pues desaparece en nuestra sociedad de hoy prácticamente. Sí. Como tú mencionabas ahorita, las familias son diferentes, tienen que trabajar tanto la mamá como el papá para un porcentaje alto de familias, y cambia el sentido. Sin embargo, lo que no debe cambiar es el tiempo dedicado a la familia en ciertos momentos. El tener una comida al día con la familia es fundamental. Y si se puede lograr eso, o sea, cambia muchas cosas. O sea, si una vez al día puedes comer en familia, incluso algunas veces se dice con 3 veces a la semana que comas en familia, cambia la interacción, la dinámica, la comunicación, incluso el índice de criminalidad a ciertos niveles, claro, socioeconómicos. Sí. Y hay investigaciones sobre eso. Sí. Entonces es muy interesante. Entonces, trabajar es lo correcto, ¿verdad? Porque se necesita para el sustento, pero no olvidemos que se necesita tiempo para dedicarle a los hijos también.
Así es, y tiempo de calidad, porque ya vemos tantas familias que a lo mejor sí tienen el tiempo o la oportunidad de comer juntos, y los vemos en un restaurante que cada quien está con su smartphone o está pues con la tablet, está en otras cosas y no están presentes, no están en el aquí y en el ahora, en la convivencia, en realmente dar el tiempo de calidad.
Y tú acabas de mencionar ese punto que es importante y donde se comete, o yo cometo ese error también, y mis hijos me lo recuerdan, hoy estamos aquí, y es importante el tiempo que dedicas junto y no simplemente estar ahí, pero no estar a final de cuentas presentes en la comunicación, sino simplemente cada quien, incluso prácticamente te comunicas por el teléfono con tus hijos algunas veces.
Incluso a veces en la misma mesa, ¿eh? Sí,
así es cierto.
Muy bien. Y bueno, ¿cómo preparar a los hijos para la vida, para enfrentar los retos de la vida? Y hay algunos aspectos en los cuales nos vamos a basar, obviamente basados en valores, en habilidades, y como son tal cual las buenas relaciones, la cortesía, la comunicación con los hijos, el ambiente familiar, el fomento de la lectura y la escritura, también la escritura, no solamente la lectura, y el tiempo libre de los hijos, qué es lo que podemos hacer con nuestros hijos en esos tiempos libres que tienen, y cómo podemos hacerlos que aprendan para una vida.
Fíjate, antes de empezar con esto, me gustaría mencionar algo que en lo personal a mí me ha sucedido. Dado que por muchos años me he dedicado al área de educación, he estado en relación en diferentes universidades, he estado pues en contacto con jóvenes, con estudiantes, me ha tocado de alguna u otra manera platicar con hijos de amigos que me piden que platique con ellos, pues para guiarlos en sus estudios, para guiarlos en su vida. Y lo interesante es que con mis hijos me cuesta más trabajo. Y eso generalmente sucede. Es más fácil que yo asesore al hijo de un amigo que yo asesore a mi hijo. Uh-huh. Y a lo mejor lo que yo le pido a alguien más, un amigo, que platique con mi hijo, ¿verdad? Y generalmente se da, y aún así tengo buena relación, pero hay cosas, y es entendible también.
¿Cuál será la razón?
La razón puede ser que simplemente con el que convives y con el que pones reglas y el que te conoce tus defectos. O sea, mi hijo me conoce mis defectos y sabe. Entonces, a cierta edad ya se pierde la idealización del padre. A cierta edad el padre lo es todo. Y después dice, no, pues mi papá tiene sus defectos, es un ser humano como cualquiera. Y entonces, hay mucho mayor admiración puede ser por alguien que no sea directamente de tu familia o que lo puedes guiar. Y es entendible. Y yo creo que es parte de la vida. Sí, y yo puedo guiar a mi hijo, pero también le pido a alguien que tengo confianza que platique con él, a mi hijo y a mi hija, ¿verdad?
Y eso es muy bueno porque esa otra persona, esa tercera persona puede dar un punto de vista fuera de emoción,
sí,
fuera de corazón.
Es, así es, así es. Y el famoso dicho, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos, ¿verdad?
Así
y eso es.
Es
una realidad. Yo puedo asesorar a otros, etcétera, desconozco muchas otras cosas de su vida, pero puedo dar un consejo, como tú dices, fuera de emociones. En el caso de mi hijo, pues se involucra otras cosas, porque así como conoce mi defecto, yo conozco los de él. Y puedo decir, oye, esto no estoy de acuerdo. Y a lo mejor también es, cometo errores en no aceptar de mi hijo algo que las nuevas generaciones es normal. Y que para mí a lo mejor me cuesta trabajo aceptarlo.
Claro.
Y no entiendo esa parte. Entonces es más fácil para alguien externo que lo pueda apoyar en esas circunstancias. Y es entendible.
Sí, y pero es una excelente idea, eso del el que permitir a los hijos que los asesore a alguien más, un maestro, un terapeuta,
sí,
un amigo.
Y lo hacen, ¿verdad? Uh-huh. El maestro de música de mi hijo le tiene mucha confianza, confía mucho en él y lo admira por cosas que ha logrado y cosas que mi hijo, y es entendible y eso es muy válido.
Exactamente.
Muy bien, podemos hablar, como tú mencionabas, de preparar a tus hijos para la vida. El primer punto son las buenas relaciones y cortesías. Quiero mencionar que algo de este material está tomado de C. Refal, La Escuela y la Familia. Apareció en el 2000, después aparece otra vez en el 2016 en biblioteca.org. Algún material está tomado de esas referencias. Buenas relaciones y cortesía. ¿Cuál
Así
sería
es.
El primer punto?
El primer punto es el crear el ambiente en casa. Primero, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. El ambiente cordial en casa. ¿Cuántas veces nos levantamos y ni siquiera decimos buenos días? Desde ahí hay que empezar en casa, en decirles a los pequeños, se dice buenos días al momento de despertarte o cuando estás en el desayuno, el decir buenos días, cómo están, el respetar sobre todo a la gente, a los adultos mayores, a los abuelos, a los vecinos. Y creo que este punto de ser cordial, amable, el saludar, se empieza desde casa.
Así es, y es el respetar, ¿verdad? El que aprenda a respetar a sus mayores, el que de alguna u otra manera siempre sean corteses, independientemente del nivel socioeconómico, del nivel social. Que eso es, o sea, no mirar. Hay gente que no mira hacia abajo. Y esa es una de las cosas. Y si yo lo llego a hacer, lo primero que le digo a mis hijos, díganmelo. Si estoy cometiendo ese tipo de errores. Es una de las cosas que uno debe trabajar y debe enseñarle a los hijos. Y los hijos aprenden de eso, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es una parte bien importante.
Así es.
Muy bien, pues vamos a un receso, regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Berenice Peña y su servidor, Fernando Mata. Prepara a tus hijos para la vida es el tema de hoy. Mencionábamos que el futuro de nuestro país son los niños de hoy que van a ser los hombres del mañana.
Y luego también a lo mejor decir qué tipo de hijos estamos dejándole al mundo, ¿no? Eso también es importante.
Así es. Propiciar un ambiente cordial de comunicación y afecto en la casa es una parte de las buenas relaciones y la cortesía. Otro punto es enséñalos a saludar con amabilidad a las personas.
Así es. Y ya
que están rodeadas,
sí,
con las cuales tienen contacto, que están a su alrededor.
Sí, sí, ya lo hicimos en casa, ya adquirimos el hábito de saludar todos los días, de levantar nuestro plato cuando terminamos de comer. Bueno, pues ahora también decirle a los niños que eso también lo tienen que hacer con el resto de la gente con la que conviven, con maestros, con compañeros, con otras personas que se topan en su camino. Es importante saludar, la amabilidad.
Fíjate, Bere, lo que me acabas de mencionar de Antonio Cervera, si gustas mencionarlo brevemente.
Así es. Antonio Cervera es un terapeuta y lo sigo en Facebook. y generalmente escribe sobre todo en la educación de los niños. Y a veces decimos que es demasiado pequeño para que haga ciertas actividades, pero está comprobado psicológicamente que, por ejemplo, los niños de 2 a 3 años, las actividades que ellos pueden hacer, me refiero a las tareas domésticas, por ejemplo, de 2 a 3 años es... echar sus juguetes a una caja cuando terminan de jugar, poner libros en las repisas, colocar su ropa sucia en un cesto, también doblar su ropa limpia, poner la mesa, ayudarle a mamá a que si van a cenar, bueno, pues pongan la mesa, traer toallitas húmedas y cosas muy sencillas que un niño de 2 a 3 años puede realizar.
Así es, fíjate, lo interesante, este terapeuta Antonio Cervera nos dice que de 4 a 5 años pueden de alguna manera darle de comer a sus mascotas, en el caso de que se tire algo pueden ayudar a limpiar, pueden también arreglar su cuarto un poco, tal vez su cama un poco, pueden aprender a regar algunas de las plantas, de alguna otra manera pues ayudar a limpiar después de comer. Algunas cosas y cosas tan pequeñas que pueden a cierta edad ya ayudar y de esa manera pues es guiarlos, es educarlos.
Y fomentar la responsabilidad.
Así es. Fíjate, otra de las cosas interesantes cuando hablamos, ahorita mencionamos que enseñarlos a ser amables con todas las personas que convivan, también es el dar las gracias, ¿verdad?
Sí.
El aprender, la gratitud es uno de los puntos que está demostrado que si aprendemos a dar las gracias, se abren las puertas mágicamente. Y nuestras madres siempre nos dicen cuáles son las palabras mágicas, ¿verdad? Gracias y por favor, por ejemplo. Son palabras mágicas, palabras que siempre es necesario estar recordándoles a los niños que es importante que den gracias. O sea, las personas no tienen por qué muchas veces hacer ciertas cosas y si lo hacen, hay que aprender a agradecer eso.
Así es. Y otra cosa también es, por ejemplo, no burlarse de otras personas. Y esto sucede muy frecuente en las escuelas, cuando un compañero se burla de otro, le pone apodos, le hace bromas pesadas. Entonces hay que enseñarle también al pequeño a no molestar a las personas, a respetar a las personas, que finalmente a lo mejor si hay algún amiguito que lo haga y esté molestando, finalmente este comportamiento se imita.
Fíjate que esa parte... es el famoso bullying de antes, que no se le llamaba bullying, porque tengo muchos compañeros de secundaria o alguna gente que dice, oye, no, en nuestra época no había bullying. No, le digo, generalmente no había porque tú eras el que lo hacías. ¿Verdad? Me ha tocado varios de ese tipo que bastante bullying hacían, ¿verdad? No se le llamaba ese término. Pero ponían muchos apodos. Y generalmente, mi punto de vista, y a lo mejor estoy equivocado, es la persona que le quiere poner apodos a todos es que trae una baja autoestima. Si no es que ya le pusieron un apodo que le molesta, inconscientemente incluso, y trata de desquitarse, o trae muchos problemas en su casa, y trata de desquitarse en otro. Recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, estaba en primaria, le empezaron a decir un apodo que no le gustaba, y llega conmigo y le dije, mira, tienes dos, o pelearte con todos, o agarrar a alguien de los que te dice, y piensa en un apodo que le moleste. No una, o incluso agarra su apellido y agarra a alguien que tenía un apellido que si le agregabas una cosa sonaba muy despectivo. Le dije, nada más que tienes que hacerlo en el momento, si lo haces en un momento que no pega, ya no lo vas a hacer. Entonces espera a él a un momento donde están todos, en eso le dice esa persona y le contesta a él y dice otro, ¿cómo le dijiste tal? Y se empiezan a burlar del otro. Nadie le volvió a decir nada nunca. Nunca nadie, hace cuenta que fue por arte de magia y le digo, así es, ¿verdad? O sea, necesitas también responder, porque en ese caso, pero generalmente es porque algo está pasando en las casas de esos muchachos, ¿verdad? Yo, una de las cosas que les he dicho a mis hijos es, evita los apodos. O sea, tú no le pongas apodos a nadie. Si a alguien le dicen ya y es, incluso le gusta que le digan, bueno, pues es otra cosa, pero tú no tienes por qué ponerle apodo a nadie. Es una falta de respeto para mí el ponerle apodo a alguien.
Claro.
Y alguien puede decir, no, es que eso, bueno, le digo, cada quien.
Aunque sean de cariño incluso, sí, también, porque sí, nos pone, no, tenemos un nombre y para eso nos llamamos así. Entonces sí, y a lo mejor también es porque lo ven en casa. ¿Cuántas veces papá le dice de cierta manera a mamá? Y se aprende también.
Sí, y eso, y muchas veces es cuestión, y hay nombres que, ya se les llama de una manera y así todas las personas se acostumbran a llamarle, ¿verdad? Y a veces tú dices, ¿por qué no le dices su nombre correcto? Este nombre es muy bonito, Francisco. Y empieza a decirle Pancho, Paco, etcétera.
O los apodos.
Hay a quien no le moleste, ¿verdad? Pero son de las cosas. Y lo uso yo cuando toda la gente le menciona a alguien con esos nombres, pero también desvirtúas el nombre en sí.
Así es. O los apodos vienen incluso desde casa. ¿Cuántas veces le ponemos a los pequeños Pollito, por ejemplo?
Sí.
Y se le queda para toda la vida. Sí. Pollito tiene 45 años y le dicen Pollito.
Así es.
¿Verdad? Y bueno, otra cosa también que ya habías mencionado hace un momento, el enseñarles a los pequeños a no discriminar a ninguna persona, ni por su sexo, ni por su edad, ni por su religión, ni condición económica, por nada.
Fíjate, esto voy a mencionar algo que en cierto momento a mí me tocó vivir una experiencia muy desagradable, que a mi hijo lo discriminaran fuertemente, y yo creo que lo he comentado en algún programa de radio.
Ajá.
Estaba en pues en una guardería con puro niño güerito de ojos azules que no es, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, al contrario, y él era pues era el único de su tipo, el único tipo que realmente, no sé si era el único con ojo oscuro, ¿verdad? No recuerdo, pero prácticamente, y llega en cierto momento, lo dejamos en la guardería. Y había una fiesta para los niños, estaban poniendo gorrito y a mi niño lo separan y lo ponen otro lado. Ajá. Pero una de las guarderías que tú como padre de familia puedes ver, y la madre de mi hijo se quedó viendo y vio que lo que están haciendo, se soltó llorando, le habló a una de las maestras, etcétera. Discriminación, ¿verdad? Y a partir de eso, no es por culpar a nadie, sino simplemente aprender a eso. También me tocó que mis hijos, cuando estaban en ciertas edades, me decían, oye papá, niños de otros países que no hablan el español, o en Estados Unidos no hablan en inglés bien, pues se juntan entre ellos porque nadie se quiere juntar con ellos, etcétera. Y les digo, trata de juntarte con ellos. Aprende a hacerlos que convivan, porque es muy feo. A final de cuentas, no, muchas veces nosotros podemos hacer algo también como padres y enseñarle a nuestros hijos que deben ser incluyentes, ¿verdad? Que no, es una parte que cuando la vives, entonces la entiendes. Pero aún sin vivirla, debemos ser capaces de ver qué está sucediendo, ¿verdad? Y es una parte que es importante. A mí me encanta el programa PICIE que tenemos aquí, porque es para niños con cierto tipo de discapacidad que a final de cuentas conviven con todos los alumnos, y eso, más que ayudarles a él, nos ayuda a todos. Lo que agregan esos niños es valiosísimo. Nos ayudan a aprender a amar la vida, te abren otro mundo de posibilidades que muchas veces no vemos cuando hablamos eso. Es un programa de integración social que realmente es importantísimo para nosotros como Universidad de Monterrey, y eso es maravilloso, esos niños son maravillosos. Y el que nuestros hijos aprendan a convivir también con niños y que esos niños convivan es una parte maravillosa.
Así es. Sí, sí, sí. Y yo creo que también la clave está en que si uno está educado en este tema de no discriminar a nadie, ni siquiera cuando se te presenta alguna persona que pudiera discriminar, ni siquiera lo notas, porque no existe para ti diferencia, no existe la discriminación.
Muy bien, ¿qué más, Bere?
Y bueno, pues ese es uno de los primeros aspectos, las buenas relaciones y la cortesía que ya comentábamos, el saludo, el no discriminar, el convivir con los demás. Pero algo fundamental también es la comunicación con los hijos. Obviamente todas las familias son diferentes, las generaciones son diferentes, por lo tanto cambia la manera de comunicarnos, pero lo que sí tenemos el fin común es el de compartir.
Mira, te voy a decir una frase que es muy fuerte. Dicen, había un pueblo donde solamente uno de los jóvenes no era drogadicto y todo el mundo que pensaba que ese era su hijo.
Ajá.
Nada más uno no era drogadicto y todo el mundo pensaba que era su hijo, el que no era drogadicto.
Ok, generalmente y lo digo y
es muy fuerte, porque lo más probable es que tu hijo no sea drogadicto, que no tenga problemas de eso. Es muy probable, ¿verdad? Si tú lo has educado y todo eso. Pero hay circunstancias externas que pueden influir. Y muchas veces los padres somos los que nos damos cuenta al último de que algo sucede con nuestros hijos.
Sí,
y hablo no nada más de drogadicción, de alcohol, de tomar algún tipo de droga, o el alcoholismo o bulimia, anorexia, etcétera, etcétera, tantas cosas. A final de cuentas, los padres podemos ser los últimos en enterarnos de que hay una cuestión muy fuerte en nuestros hijos. Y todo mundo dice, no, el mío no. Y yo nomás pregunto, ¿es por qué el tuyo no? Porque yo lo eduqué bien y pues hay otros que los han educado bien. Entonces nada más es, como padres, estar vigilando. Y no es para asustar, sino simplemente es para estar conscientes de que es algo que puede llegar a suceder y que necesitamos estar conscientes y prevenirlo. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar aquí con nosotros negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociando.life, sin el www.negociando.life. Hoy estamos tratando el tema Prepara a tus hijos para la vida.
Así es, y comentamos sobre lo que dice Antonio Cervera, este terapeuta, sobre cómo fomentar en los pequeños la responsabilidad a través de las tareas domésticas. Ya hablamos de 2 a 3 años, de 4 a 5 años, cuáles son las actividades apropiadas para su edad. Ahora, de 6 a 7 años, actividades muy básicas y sencillas para ellos es como, por ejemplo, recoger la basura, reciclar, separar la basura, doblar las toallas, también puede ser emparejar los calcetines, otra cosa es regar el pasto, lo puedes poner incluso a pelar papas o zanahorias y reemplazar el papel higiénico del baño. Son actividades muy sencillas y que un niño de 6 a 7 años puede realizar.
Fíjate qué interesante lo que tú mencionas, cómo a ciertas edades podemos hacer eso, y está demostrado y está investigaciones es. Que demuestran eso. De 8 a 9 años, de alguna u otra manera, pasear a la mascota, ¿verdad? Tal vez aprender a utilizar la lavadora, incluso en ciertos momentos, sí. Hacer algo de comida, aprender a hacer unos huevos revueltos, claro, bajo la supervisión, pero es algo de un adulto, pero sin embargo es posible hacer ese tipo de cosas a una edad que muchas veces pensamos que no son capaces o todavía no les toca, no les corresponde.
Así es, y además de que los niños aprenden observando, a lo mejor el niño aprendió a lavar las vajillas o los trastes cuando tenía 8 o 9 años y después de esa edad jamás lo volvió a hacer y ya lo hace hasta después de los 25, ya es una conducta aprendida, ya es una actividad aprendida.
Muy bien, Bere, si te parece, vamos a continuar con lo que le llamábamos nosotros preparar a tus hijos para la vida. Mencionábamos ya las buenas relaciones y la cortesía. Y vamos a empezar a hablar de algunos puntos en la comunicación con los hijos.
Así es. Decíamos que las familias todas son diferentes, pero lo que sí hay en común, pues es el respaldo y el cariño que la familia nos da. Y hay maneras diferentes de convivir o de comunicarse. Y siempre recordar que la comunicación es sinónimo de compartir. ¿Qué compartes? Pues tus necesidades, tus gustos, tus intereses, cómo te sientes, tus emociones, en fin, todo lo que estás viviendo en esa etapa de tu vida. Somos las familias somos diferentes, pero hay algo en común y es el afecto y el querer compartir.
Así es. Vamos a empezar con algunos de los puntos. El primero es, a final de cuentas, en caso de que no haya comunicación, No hay convivencia. O sea, afecta tremendamente, la comunicación va a afectar la convivencia que tenemos dentro del ámbito familiar.
Así es, hablamos del tiempo de calidad que ya comentábamos al inicio del programa. Si vamos a darle ese tiempo a la familia, pues lo importante es estar en el aquí y en el ahora. Si vamos a ver una película juntos, pues es estar sin celular, estar enfocados en la película que estamos viendo o en algún programa, o si estamos leyendo, jugando algún juego de mesa, pero estar en la convivencia presente.
Fíjate, la buena comunicación también, de alguna u otra manera, ayuda a prevenir problemáticas fuertes, ayuda a reafirmar los lazos sentimentales, afectivos entre la familia. pero sobre todo ayuda a prevenir muchas cosas. En casos de adicciones, que ahorita lo mencionábamos, ayuda a prevenirlo, el hecho de tener una buena comunicación, el hecho de platicar sobre el tema de sexualidad. Eso es bien importante.
Claro.
Cuando mis hijos estaban pequeños, yo recuerdo los enviamos a clases de sexualidad antes de los 10 años. Y es muy importante por el tipo de tema que podíamos abordar después con ellos. Y eso es fundamental. Y no quiero decir que no podamos tener errores como padres, sí, pero es trabajar y trabajar más. Pero con una buena comunicación, eso va a ayudar a que ellos tengan una sincronía dentro de la familia y se sientan mejor. Eso es fundamental.
Sí, y uno de los temas más difíciles es el hablar de sexualidad con los hijos, y luego dicen muchos, ¿hasta dónde puedo hablar de sexualidad a los pequeños, sobre todo cuando son niños? Pues hasta donde te pregunte, porque a veces queremos instruirnos e informarnos de mil cosas, y los pequeños quieren saber algo muy simple y sencillo.
Sí, sí, hay tantos ejemplos de cosas que pregunta el niño y que el papá ya está contestando con una cosa compleja y resulta que el niño, no, si yo nomás quería saber qué es esto, también
no
hay que saber.
No desinformación, no desde cambio de más.
Sí, tampoco, esa es una parte bien importante. Muy bien, otro punto es, a final de cuentas, con una buena comunicación, ¿sí? Se favorece los entrelazos familiares, o sea, ese afecto va a ser mucho mejor. De alguna u otra manera se van a sentir protegidos nuestros hijos.
Así es, y además de que la comunicación, la buena comunicación tiene que disfrutarse, el estar dispuestos a hablar sobre cualquier tema, el crear ese vínculo de afecto, el mostrar interés por cualquier tema. A veces llegan los pequeños y quieren hablar sobre cierto tema y mamá está muy ocupada porque tiene muchas cosas que hacer, y no mostramos la debida atención y el interés, el preguntar el por qué, cómo y por qué estás sintiendo eso. Todos esos detalles son una muestra de interés hacia el tema que los pequeños quieren abordar.
Fíjate, Jiddu Krishnamurti, un filósofo, menciona, es porque somos tan secos nosotros mismos, tan vacíos y sin amor, que hemos permitido que los gobiernos se apoderasen de la educación de nuestros hijos y de la dirección de nuestras vidas, ¿verdad?
Claro.
O sea, muchas veces hay que tener cuidado con eso, o sea, los lazos afectivos son fundamentales, o sea, y eso está impactado por la comunicación. Vamos a pasar ahora a otro punto,
aspecto
que es el ambiente familiar.
Así es, definitivamente el ambiente familiar contribuye y prepara a los pequeños a que sean buenos hombres o buenas mujeres el día de mañana, y es el convivir y desarrollarse en un ambiente sano, feliz, sea cual sea la dinámica familiar que se tenga. Ahora ya hay diferentes tipos de familias, aunque hay mucha controversia de que si hay hermanos solamente se considera, si papá y mamá murieron, se considera familia a los hermanos. Pero aquí lo importante es crear el ambiente familiar, ese ambiente donde ese pequeño se sienta seguro, que se estimule su desarrollo, su aprendizaje, su gusto por la vida.
Fíjate, y hay otro punto bien interesante, el tiempo libre. El famoso tiempo libre no es un desperdicio, ¿verdad? Y es algo, incluso yo recuerdo que había carreras, administración del tiempo libre, y la gente a veces como que se mofaba un poco y no.
Exacto.
O sea, realmente el tiempo libre es una parte bien importante de nuestras vidas. Cuando realmente no esté hecho y que por obligación le llamas tiempo libre y que vas a tomar clases de esto, no, sino... Claro, propiciar y encauzar a que el hijo tome algún tipo de clases, algún tipo de hobbies que tenga, pero dejarlo también libre y que sea capaz de definir.
Que pueda decidir.
Así es, y eso hace una persona integral, ¿verdad? Y es algo, por ejemplo, lo veo en mi hijo Fernando Darián y en mi hija Karina, ¿sí? Fernando Darián, la música es algo primordial para él, es algo sagrado. Sus clases de música, sus clases de guitarra, sus clases de piano. Es fundamental. Y es parte. Y alguien le puede decir, oye, pero déjalo por esto. Y él lucha por eso, a más dejar. Y hace todo lo demás, ¿verdad? Y así también va al gimnasio. Ojo, practicaba tenis. O sea, todo eso son partes. La hora santa. o la convivencia en misiones con sus compañeros. O sea, hay puntos que, dice, para mí son vitales, es parte de su vida, ¿verdad?
Así es.
Y Karina, por otro lado, igual. O sea, ella tiene ciertos hobbies, el arreglo, ahorita está en cursos de diseño floral.
¿Qué tal?
Ha tomado cursos de fotografía, de cocina, ¿verdad? Ha estado en tenis, ha estado en gimnasia, etcétera. Y son fundamentales.
Pero es una, creo yo, es una consecuencia de haber tenido a los niños siempre, mantenerlos ocupados.
Bueno, y eso yo sí tengo que reconocerlo, muchos se lo deben a su madre. Su madre de pequeños les inculcó esa parte. Ella quería que no nada más fuera el estudio como tal, sino aparte que tuvieran
después de la escuela,
ciertas actividades, ¿verdad? Y eso hay que, y se los digo cada vez, se reconozca a su madre, y eso es algo muy valioso, ¿verdad? Y no es algo de relleno ni es paja, sino es parte de la integralidad. Y eso es lo que tiene también la Universidad de Monterrey. Aquí en la Universidad de Monterrey, toda esa parte que te forma junto, que aparte del salón de clase y la excelencia académica, y en el salón de clase se forma, aparte de otro tipo integral, de actividades integral, ¿verdad? Y eso es algo, entonces el tiempo libre no es un desperdicio.
Así es.
Pero hay que saber aprovechar.
Claro, y observar a los pequeños para qué son buenos, qué habilidades tienen, qué talentos, inscribirlos a un curso, pero sí, creo que eso es fundamental hacerlo desde pequeños, porque para ellos va a ser normal y un hábito, y ni siquiera van a tener tiempo para estar pensando en otras cosas, y eso aleja a los niños o a los jóvenes de las adicciones o de cosas negativas.
Y fíjate, hay cosas que yo le valoro mucho, por ejemplo, a mis hijos, ciertos momentos nos gusta ir al cine y mi hija dice, vamos al cine juntos. Otra cosa donde yo a lo mejor he fallado, a mi hijo le gustaba jugar un cierto tipo de cartas de esas novedosas y me dijo, apréndelo, y nunca lo aprendí, ¿verdad? Sin embargo, a mí me encanta jugar dominó y él ha hecho el intento y incluso ha ido con el grupo de amigos míos a jugar dominó. Y es algo por una convivencia. Y porque sabe que a mí me gusta, fíjate, ese tipo de cosas los, exacto, valoro mucho.
Bueno, ahí está la otra parte, el de compartir con ellos el gusto que tienen los papás por algo. A mí me encanta cuando mi mamá me cuenta qué es lo que le gustaba hacer a ella en sus ratos libres cuando era joven. Bueno, es joven mi madre, si me está escuchando.
Oye, sí, es de mi edad, ¿qué es eso, Bere?
Bueno, oye, cuando tenía 20 años.
Está bien,
bueno,
está bien.
Cuando tenía 20 años. Pero a mí me encanta que me comparta todas esas cosas que ella hacía cuando era joven.
Cuando es, como sí, dice un hermano, ¿cuál es la definición de viejo? Ya te lo había dicho. ¿No?
No, a ver.
Alguien 5 años mayor que tú. Que nunca somos viejos.
Exactamente.
Muy bien, pues gracias. Continuamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Prepara a tus hijos para la vida es el tema de hoy. Bere, nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, se nos ha ido muy rápido.
Así
es un tema
extenso y de mucha responsabilidad.
De mucha responsabilidad, es un tema muy interesante y pues muy entretenido y como tú dices, importantísimo. Estamos hablando de preparar a nuestros hijos para la vida, ya mencionamos las buenas relaciones y la cortesía, la comunicación con los hijos, ya platicamos algo del ambiente familiar. ¿Qué seguiría?
Así es. Otra de las de los aspectos que ayudan a prepararnos a enfrentar la vida es el fomentar la lectura. Y no solamente la lectura, sino también la escritura. Esto realmente me encantó porque siempre fomentamos la lectura, le compramos a los pequeños los libros a mejor adecuados para su edad. Pero creo yo que si lo inculcamos desde muy pequeños, esto se hace un hábito y ya no va a ser como un castigo que te compre un libro y o ponte a leer porque estás castigado, sino es un gusto, se disfruta como si tuvieras un juguete que aman mucho, tal cual.
Fíjate que nosotros de niño leíamos mucho, pero eso también observando. Y mi padre, que en paz descanse, leía muchísimo. O sea, leía mucho. Y eso pues, lo aprendimos nosotros y nos compraba todas las colecciones y que salían de los diferentes clásicos de Cyrano de Bergerac y así mucho ese tipo, La Máscara de Hierro, Los Tres Mosqueteros, Pimpinela Escarlata, La Isla del Tesoro, etcétera, etcétera. Tantos libros que yo recuerdo y los devorábamos, ¿verdad? No se diga mi hermano Mario, o Chalío también que recuerdo, todas las obras de Julio Verne, o sea, tantas obras maravillosas, ¿verdad? Que era normal, era común, y no era que tenías que leerlo, no, sino los querías leer. Exacto. ¿Verdad? O sea, los disfrutaba leyendo. A mí uno de mis libros favoritos de niño fue Los Tres Mosqueteros y 20 años después, ¿verdad? O sea, eran La Máscara de Hierro de Alejandro Dumas, era lo máximo para mí, ¿verdad? Ese tipo. Claro. Es Ben-Hur, es otro de los libros también clásicos que a mí me encantó. Ya cuando ves la película, pues con más razón, pero haber leído los libros, ahorita yo imagino que Harry Potter, esos para Exacto. los niños, es eso que hizo. A mí Harry Potter lo que me gustó es que hizo que los niños volvieran a
Exacto,
leer.
Exacto, que volvieran a leer.
¿Verdad? Es maravilloso ese tipo de cosas. Entonces el fomento de la lectura es fundamental. Y tú mencionas también la escritura, el darle un diario a un niño para que escriba sus experiencias, es mágico también.
Así es, y generalmente porque los niños a veces no definen sus sentimientos, sus emociones, no saben si qué significa estar enojados, qué significa estar tristes. Sin embargo, si a lo mejor los niños empiezan a escribir cómo se sienten, pueden definir mejor sus emociones.
Fíjate, uno de los puntos que yo siempre, cuando doy algunas capacitaciones para ejecutivos, les digo, ¿qué es una biblioteca? Para ti, pues contestan algo de información, libros, etcétera. ¿Qué es una biblioteca para un niño de 5 años? Entonces, alguien puede decir un lugar donde no se puede hablar. Digo, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Sin embargo, otro niño dice, un mundo maravilloso, donde hay muchos libros, cuentos, ¿verdad? Entonces, hay que enseñarle que para la mayoría de los niños sea maravilloso. Hay que llevarlos a bibliotecas.
Claro.
¿Verdad? Esa es una de las cosas fundamentales.
Leerles en voz alta a los niños, imitar las voces de los personajes de los cuentos. Sí. Eso es maravilloso.
Tú vas a ser buena mamá.
Yo eso espero. Yo lo hacía con mi sobrina. Ajá. Pero era mi sobrina y léemelo otra vez, tía. Y otra vez. Le encantaba. No importa. Los niños leen un mismo cuento muchísimas veces. Aquí es la cuestión ponerle la emoción.
La otro punto es el tiempo libre, ¿verdad? Que pueden tener nuestros hijos. Hablábamos ahorita que el tiempo libre hay que tener cuidado. No es un desperdicio, es bueno que tengan esos momentos para que ellos hagan cuáles son sus intereses y aprender sobre eso.
Así es, por ejemplo, el tiempo libre, el fomentarles, el visitar amigos, el convivir, el ser sociales, eso es muy importante. Ahora los niños se encierran a veces en su habitación, en la computadora, en los videojuegos y pierden el sentido de convivir con los amigos o los familiares. Conviven quizás hasta incluso por el Messenger, el Facebook.
Fíjate, ese es un punto bien interesante y cómo necesitas entender a cada hijo. Yo soy el segundo de 7 hermanos, los 3 primeros somos hombres. El mayor y el menor, muy amigueros de niños, ¿verdad? Mucho muy amigueros. Sin embargo, yo no tenía tantos amigos, pero mis amigos eran con una relación mucho más estrecha. Por ejemplo, yo recuerdo a mi amigo Leobardo, que en primaria, un día a la semana iba yo a su casa y otro día él iba a mi casa, todas las semanas. O sea, yo iba un día a su casa. Sí, tal día.
Claro, mis hermanos no tenían eso.
Yo tenía a Vicente, mi amigo, que todavía sigue siendo un gran amigo, un gran saludo a Vicente, que es mi médico de cabecera junto con César. O sea, los molesto mucho. César está aquí en Monterrey y Vicente en la Ciudad de México, pero a las 3 de la mañana le puedo llamar a Vicente para preguntarle cualquier cosa y me contesta, bendito sea Dios. Él viajaba con nosotros. Era como un hermano prácticamente. Eso no tenían mis hermanos, alguien que viajara así, que anduviera, tenían muchos amigos, pero las relaciones que yo tenía con ciertos amigos eran de muchos lazos muy fuertes, pocos, pero eran lazos muy fuertes, ¿verdad? Entonces también necesitas entender cómo son tus hijos, ¿verdad? Pero fomentarles esos lazos con amistades, que aprendan eso en sus tiempos libres, a convivir con esos amigos.
Así es, el convivir con los amigos, el hacer actividades también culturales, el ver películas y después de ver la película juzgarla, platicarla.
Así, esa es una parte importante. Tengo un amigo, Alejandro Ibarra, que me platica que con su esposa Aurora y sus hijos, que siempre ven las películas que están nominadas al Oscar, todo, prácticamente ven todo. Y ven los premios del Oscar y después las discuten entre ellos. Y que es una cosa, me ha platicado que es algo familiar bien, bien importante.
Claro.
Ese tipo de cosas claro que une familias.
Sí, 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 definitivo. Y además de que si tus hijos, por ejemplo, tienen algún interés artístico, de deporte, intelectual, ya lo decíamos, pues darles el apoyo, el estímulo para que se inscriban a algún club, algún curso y demás.
Fíjate, hay otro punto interesante que es enseñarlos a apreciar la naturaleza.
Eso es importante.
Eso se aprende desde niño, ¿verdad? Es una realidad. Ahora, hay ciertas personas que se inclinan más que el otro. Yo no soy mucho de la naturaleza, ¿verdad? O sea, en general.
Más citadino.
Sí, okay. Y tengo a mis hermanos, algunos que sí son. Y aún así, mis hijos de pequeños los llevaba a acampar, ¿verdad? Nos íbamos a la pesca a Tamaulipas, hemos acampado en la Sierra de Chihuahua, etcétera, ¿verdad? Aún así, porque sé que es algo importante y algo que se necesita fomentar. Fui dentro de los Boy Scouts, fui lobato, o sea que nos tocaba también participar en muchas actividades al aire libre, que es importante, pero hay que enseñarles a apreciar la naturaleza, ¿verdad?
Sí.
Es una parte bien, bien importante.
Sí, eso es fundamental, el pisar tierra, campo,
así
naturaleza.
Es. Muy bien, Beren, nos quedan unos cuantos minutos. Aprender para la vida, ¿sí? ¿Qué hay qué otras cosas les podemos decir a nuestros hijos? ¿Podemos guiarlos o nuestros radioescuchas a sus niños, a sus jóvenes en aprender para la vida?
Lo fundamental, los valores. Creo que los valores son los que nos guían y nos sirven y permanecen y nos dan personalidad y marcan nuestra vida. Los valores, las costumbres, los modos de ver la vida y todo esto se aprende en casa. Se aprende quizás también en la escuela, pero sobre todo en casa. Yo creo que es la etapa que más marca nuestra vida o el lugar que más marca nuestra vida es el hogar.
Fíjate, hay otro bien importante. Hay que enseñarle a nuestros hijos a aprender.
Sí.
Los estudios nunca se terminan. Podrás terminar y tener tu educación y obtener un diploma y graduarte y todo, pero nunca termina uno de estudiar.
Es aprendizaje constante.
Así es. Y siempre. Es aprender, estar continuamente. Hay profesiones que lo requieren más, ¿verdad? Yo quiero ir con un médico que esté actualizándose, ¿verdad? Definitivamente.
Sí.
¿Verdad? Pero hay otras que a lo mejor no lo requieren tan profundamente. Pero sin embargo, como ser humano, para desarrollarme necesito. A lo mejor si enseño álgebra, pues necesito actualizarme también en la pedagogía que se está enseñando, ¿verdad? Definitivamente. Hay diferentes maneras y que cada vez se están encontrando mejores maneras de transmitir ese conocimiento. Y también, entonces, siempre hay que actualizarse.
Así es, siempre en constante aprendizaje. Y bueno, también otra manera, y esto es de verdad muy, muy importante. El dar instrucciones claras y coherentes a los niños, a los hijos, esto es de verdad importante. Si estoy fomentando honestidad en los hijos, tengo que ser honesto yo también. O sea, es coherencia definitivamente. Y sobre todo el tener una educación, no quiero decir directiva, pero sí con límites y con disciplina, pero no con amenazas.
Así es, fíjate, hay otro punto que para mí, al estar preparando el material, Raúl Gómez nos enseña también material de ser padres, educación, estimulación, ¿verdad? Hay una parte bien interesante, cuando el niño te dice, no quiero ir al colegio, no quiero ir a la escuela.
Ajá.
Y hay que convencerlo, no es porque tienes que ir, o sea, sí, hay que motivarlo y decir, a veces yo tampoco quiero ir al trabajo, tengo flojera. Sin embargo, hay responsabilidades en la vida. Ahora, no todo nos va a gustar. Hay comida que a lo mejor no me gusta y que sé que es necesaria. Y en otras circunstancias, a lo mejor después de una cirugía, una operación, nomás dieta blanda y no me gusta la dieta blanda, ¿verdad? O la dieta en líquidos. Dice, pero hay circunstancias, hay cosas que a veces tenemos que hacer y aprender a hacerlas y disfrutar otras y esas, pues minimizar lo que te molestan o aprender incluso a disfrutarlas, ¿verdad? Pero es parte y enseñarles que, pues es parte de lo que.
Es que hasta en ese momento con los hijos tenemos que ser buenos vendedores.
Así
¿no?
es. Venderles la idea. Eso es fundamental lo que tú acabas de mencionar.
Exacto.
Es venderles la idea, ¿verdad? O sea, hacerlos ver que. Pues a veces hay que ir a misa en cierto otro día, y no, pues que nomás los domingos, papá, ¿por qué tengo que ir en sábado en la noche? ¿Por qué tengo que hacer? Bueno, le digo, es parte de tu formación, a veces madrugar Exacto. Ahora nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana, por alguna razón, pero no me gusta, no, pues a mí tampoco me gusta, pero es necesario a veces. Y es enseñarles, transmitirles esas ideas.
Así es. Y antes de que se nos termine el tiempo, algo de verdad también muy importante y que a veces los papás caen en este error, que es el de comparar. Comparar con el hermano mayor, con la prima. Con el amigo. Mira que él es, mira, porque él sí sacó buenas calificaciones y tú no.
Sí.
Tendemos a comparar y este es un grave error y afecta en lo más preciado de un ser humano, su autoestima.
Sí, tienes mucha razón y se pueden cometer errores fácilmente.
Así es.
Otra parte es, hay que dejarlos que cometan errores.
Así es, definitivamente.
En la vida, así es parte. Sí, definitivamente depende del tipo de error. Yo recuerdo que a la edad de 21 años ya trabajaba como profesor. Me tocó tener un accidente en carretera. No fue culpa de nosotros. Yo no llevaba el carro en ese momento. Yo se lo había dado a un amigo de Nicaragua, y nos venía otra persona en un estado de ebriedad muy grande y choca contra nosotros en un carro nuevo prácticamente, y mi padre me hizo que se lo pagara. Dijo, está bien, cometiste el error, pero tú ya trabajas.
Exactamente.
Módicos pagos, pero
pues, abonos chiquitos, pagar, pero sí, págalo. Pero
págalo, bueno, y para que aprendas, bueno, es parte de la vida.
Y yo creo que todos
esos... Y no estaba tan chico yo ya, ¿verdad?
Exactamente, y todos esos detalles son los que nos hacen mejores seres humanos y después los agradecemos a papá.
Así es.
En ese momento quizás nos da rabia, nos enoja, pero después los agradecemos.
Muy bien, pues Oscar, rápidamente veré qué puedes decir, ya nos está diciendo que ya es momento de irnos.
De despedirnos. Pues sí, yo creo que es de verdad hacer conciencia, esta reflexión sobre todo de que lo que estamos haciendo como padres, lo que están haciendo como padres, que es una gran responsabilidad y los niños aprenden de nosotros, son nuestro reflejo, si somos honestos, ellos también lo serán, definitivamente.
Muy bien, pues no nos preocupemos de que nuestros hijos no nos escuchen, preocupémonos porque siempre nos están observando. Robert Fulton.
Exacto.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM.
Que tengan ustedes excelente tarde.
Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presentó Negociando.